estar informado.
Tenemos una última hora, un bombero ha muerto, hay otro desaparecido y hay uno más intubado como consecuencia de un incendio en un garaje en Alcorcón, en Madrid. Además hay varios heridos leves. Todo apunta a que el fuego ha empezado por un coche eléctrico. Cuando tengamos más datos ampliaremos esta información. La vacuna del herpes zóster ha reducido hasta en un 20% el riesgo de desarrollar demencia. Es el resultado de un estudio poblacional que acaba de publicar la revista Nature. Un paso más en la ciencia para confirmar que los virus que afectan al sistema nervioso pueden influir en el deterioro neurocognitivo de las personas. Silvia Martínez.
Antes de entrar en materia, recordemos qué es ese herpes zóster. Se trata de una infección vírica que produce una erupción cutánea muy dolorosa y está causada por el mismo virus que la varicela. Aclarado este concepto, nos remontamos a 2013, cuando un grupo de científicos estadounidenses, austríacos y alemanes empezaron un programa de vacunación para personas que tuvieron 79 años. Años después de que comenzase ese proceso de inmunización, los investigadores analizaron el historial médico de más de 280.000 personas de Reino Unido que en 2013 no padecían demencia. Algunos habían recibido la vacuna y otros no. Y aquí las conclusiones. Uno de cada ocho, que para entonces tenían 86 y 87 años, había sido diagnosticado con demencia, mientras que los que recibieron la vacuna contra el herpes zóster tenían un 20% menos de probabilidades de desarrollar demencia que los no vacunados. Esto abre una puerta a la prevención y la lucha contra el deterioro cognitivo de nuestros mayores. Hoy la demencia afecta a más de 55 millones de personas en el mundo y cada año aparecen 10 millones de nuevos casos.
Gracias, Silvia. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acaba de anunciar la ocupación de un corredor en el sur de Gaza. El ejército israelí toma el corredor de Morag, que es una franja de este a oeste en Rafah, con la que pretende dividir aún más el territorio palestino. En un vídeo comunicado, Netanyahu dice que aumentan la presión para que Hamás entregue a sus rehenes. Y hoy vamos a conocer quién será el rival del Real Madrid en la final de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Que va a salir del duelo entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona a las 9:30 en el Estadio Metropolitano y tras el empate a 4 del encuentro de ida. Última hora del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca colarse en la final de la Copa con un Metropolitano lleno a reventar y con pocas dudas en el Cholo Simeone, que tan solo no va a poder contar con Ángel Correa por sanción. Por supuesto, Julián Álvarez y Griezmann serán la punta de ataque.
Y última hora también del Fútbol Club Barcelona, Elena Condis.
El Barça ha cambiado el hotel de concentración y está más cerca del Metropolitano. A esta hora la merienda, después la charla técnica de Flick, que prepara un once de gala. Vuelven Cubarsí y Rafinha. El brasileño, que tiene cuentas pendientes con el Atlético, nunca le ha marcado en 7 partidos. El técnico ha insistido mucho en corregir los errores cometidos en el empate a 4 en la ida y que el gran momento del Barça debe confirmarse con títulos. Ha viajado Casado para hacer piña en esta final. Se esperan unos 400 culés en el Metropolitano.
Partido en medio de la polémica, después de que hoy la Liga haya anunciado que el Barça no tiene fair play financiero para inscribir a Dani Olmo. Tiempo de juego comienza hoy a las 9 en COPE. En la Euroliga de baloncesto hay un Fenerbahce-Barcelona a las 8:45 y se juega en su pase al resto de finales europeas Valencia, Gran Canaria y Bilbao Basket.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 16 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vamos a tener chubascos y tormentas ocasionales que irán remitiendo ya por la tarde. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Pitis hacia la A6. Dificultades de entrada además por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Canillejas, A4 Butarque y A6 Aravaca. De salida A2 Torrejón, A3 en Rivas y A42 Torrejón de la Calzada. Y el M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Orcasitas en ambos sentidos. Más Madrid denunciará ante la Fiscalía la inacción del Gobierno Municipal de Madrid en relación con la proliferación de viviendas ilegales de uso turístico, lo que podría constituir, a su juicio, un delito de prevaricación. Desde que Almeida es alcalde hay más de 15.000 pisos turísticos ilegales, denuncia Más Madrid. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Cuando tenía 18 años, Begoña Alday no tenía muy claro qué quería hacer con su vida y decidió alistarse en el ejército. Allí se graduó como alférez y cuando llevaba 4 años pidió la baja voluntaria para empezar a construir su vida a base de retos. Desde entonces, fíjate, ha sido capitana de barco en la Antártida. Ha participado también en un reality de supervivencia extrema, El Conquistador del Caribe. Y lo último, pues ha completado la carrera más dura y más fría del planeta, la Classic 6633 Arctic Ultra.
Estoy aquí en Canadá, en el territorio del Yukon. Esta carrera es muy famosa por su dureza y es que un pequeño error podría costarte incluso la vida.
Así se presentaba Begoña antes de la prueba, que ya te puedo adelantar, que ha completado con éxito. Por eso y por todo lo que hay detrás de sus desafíos, es la protagonista de la historia que nos trae nuestro Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, Begoña es una crack, pero no solamente es una historia de superación física, es un viaje personal, además, que se ha forjado en los límites del sufrimiento, de la soledad y, sobre todo, del frío.
Durante la carrera voy a ir comiendo puré de patatas derretido que llevaré pegado al cuerpo para que no se congele. Aquí estoy probando a ver qué tal me sienta y bueno, por ahora no está nada mal. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es la presencia de animales salvajes como alces y lobos. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí, pero como ya no he vuelto atrás, voy a terminar de correr y que sea lo que Dios quiera. Agur.
Agur, agur, hija.
Madre mía, el puré de patata. Cuando terminó la prueba y se comió una paella, qué rica le tuvo que saber.
Pegado al cuerpo, ya te digo, pegado al cuerpo para que no se congelara, Dios mío. Bueno, esto lo graba antes de empezar a correr, ¿eh? Tenía por delante todavía 195 kilómetros de recorrido y 25 kilos de equipaje. Y tenía que soportar temperaturas de hasta 45 grados bajo cero. Informamos de que ha terminado la prueba entera y de una pieza. Y esto no es una forma de hablar, Pilar, porque el frío uh-huh. extremo ha hecho que algunos participantes perdieran algunos de los miembros de los dedos por congelación.
En las falanges, ¿no? Que enseguida, sí. En cuanto hay un frío extremo, pues son las que se congelan y sufren tantísimo. Pues completar la carrera no solamente fue un logro deportivo, sino también una prueba de superación personal. Al principio nadie apostaba por ella, ni siquiera ella misma creía poder afrontar tal desafío. Y aún así, lo logró convirtiéndose en la primera española en terminar esta impresionante carrera. Begoña, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, ya ha pasado más o menos un mes, ¿no? Desde que terminaste este desafío, esta carrera. Imagino que te habrá dado tiempo ya a reposar todo lo vivido durante los 3 días en la Classic 6633 Arctic Ultra. Después de tanto sacrificio físico, pero también mental, ¿cómo te encuentras ahora mismo?
Pues la verdad que tampoco me ha dado tanto tiempo de reposar y de pensar en todo, porque esto es algo que no para. Al final estoy con un proyecto pues mucho más grande del que la Classic 6633 formaba parte, y ha sido llegar, seguir entrenando. No he tenido casi tiempo para ni poner lavadoras y está un poco de un lado a otro. Sí que es verdad que he podido, no tanto físicamente, pero mentalmente, sí que darme cuenta y asimilar lo que había hecho, que no había tenido tiempo, ¿no? Y que realmente un mes más tarde, viendo para atrás, sigo flipando un poco, ¿no? con lo que pasó y con lo que hice. Ya solo con haberlo terminado, ¿no?
Es para flipar, ¿eh? Es para flipar.
No me extraña. Oye, pues vamos a posar juntos, si te parece. Cuéntanos, ¿de qué te sientes más orgullosa después de la carrera? ¿De demostrarle a todo el mundo de lo que eres capaz o de demostrarte a ti misma lo que has hecho?
Buf, a ver, claro, para mí la carrera sí que tenía una presión extra, un añadido extra. Es verdad que casi todo lo que hago, por supuesto, lo hago por mí. Todo lo que he hecho, como habéis contado un poquito de mi biografía, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro del marco, como contaba, del proyecto en el que ando metida, pues necesitaba muchísimo demostrar que iba en serio, ¿no? En ese sentido, pues llevaba esa presión extra y estoy muy contenta de haberlo podido hacer porque me he quitado un peso de encima. Pero también conmigo misma, pues me ha servido para darme cuenta una vez más que sí podía hacerlo y que estoy incluso eso, ¿no?, preparada para afrontar nuevos retos todavía más difíciles, aunque parezca imposible.
Begoña, durante la carrera soportaste, como decíamos, temperaturas extremas de hasta 45 grados bajo cero. ¿Qué tienes tú con el frío? Porque has llegado a decir que el frío es el motor de tu vida, que te hace salir de tu zona de confort.
Exacto, tal cual. Yo soy una persona especialmente friolera. Tengo muchos problemas de circulación en las manos, en los pies.
¿Quién lo diría?
Pero cualquier lado diría.
Y soy esa persona pesada que siempre está pidiendo que suba la calefacción en el coche o que se pone 4 pares de calcetines. Y entonces también ha sido como esa pequeña lucha, ¿no? Aprender desde ese hándicap cómo llevarlo y el margen de mejora tan grande que hay, ¿no? A veces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando algo se te da mal, la buena noticia es que tienes mucho margen para mejorar. Me ha hecho entrenar de otra forma. Yo descubrí un poco el frío cuando vivía en Islandia, que estuve trabajando ahí un tiempo, y esa gente sabe mucho de frío y también de cómo se entrena y de pues, muchos tipos de terapia que tienen que ver, ¿no? Ahí hacen mucho las saunas, los baños fríos y demás. Y me empezó a interesar un montón el mundo y descubrí que desde ese pequeño salir de la zona de confort, que ya es en sí bastante el motor de mi vida, pues conseguía cosas increíbles y me hacía sentir muy bien.
Pero es que 45 grados bajo cero es un frío extremo, 3 días, además a la intemperie, que no había refugio donde poder meterte, con sus 3 noches, además me imagino que habría momentos muy duros, ¿no? No sé si te pasó en algún momento por la cabeza si pensaste en que tu cuerpo no lo iba a soportar.
Sí. Yo pensé en abandonar cada minuto desde que empecé y de hecho es verdad que fui cambiando de idea porque al principio cuando empecé tenía muy claro que no lo iba a acabar, pero que bueno, iba a probarlo y fui como posponiendo ese momento hasta que en un momento sí visualicé que lo iba a acabar. En cuanto al frío, es algo que no había vivido nunca de esa manera, o sea, en 5 minutos ya se te han congelado las pestañas, el pelo, cada movimiento que haces, ¿no? Comentabais antes el tema de los abandonos de los participantes con congelaciones y demás, pues puede ser muy crítico, entonces tanto comer como dormir, hacer cualquier operación, lo tienes que pensar muy bien, de ahí también pues creo que en otras cosas que he vivido en mi vida he ganado mucha disciplina y creo que eso también me ha puesto también un paso por delante, pero como comentabas, no son 3 noches porque fueron 2 y es que tenía 72 horas para acabarlo, lo acabé en 60 horas precisamente por eso, ¿no? Porque llegó un punto de inflexión en el que dije, yo no paro, estuve 21 horas seguidas, claro. Me parece, sin parar, porque llegué a pensar de verdad que era mi única opción si quería terminar, porque ya una noche más no puedes. Tiene unas consecuencias enormes para el cuerpo. Yo cuando volví ya estoy muchísimo mejor, pero he tenido muchos problemas de termorregulación.
Ah, sí.
Muchos sudores por las noches. De repente estaba sentada en un sitio a 25 grados y empezaba a temblar todo mi cuerpo. Bueno, sudores en las manos que no había tenido en la vida, que no podía ni agarrar el boli. Como que mi cuerpo se quedó un poco ahí haciendo algunas adaptaciones, pensando, bueno, si a partir de ahora vamos a vivir aquí, hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Y sí que es tremendo, ¿no? Es tremendo también cómo se puede adaptar el cuerpo y también cómo afecta a la mente, ¿no? Hay muchísimas historias, pues eso, de alucinaciones, de momentos muy duros. Yo tuve también un pequeño ataque de ansiedad que, bueno, pues que al final pude controlar, ¿no? Creo que en ese sentido el frío hace un estrago enorme.
Y bueno, ya nos has contado un poco cómo controlabas el frío. Estos ataques de ansiedad, eso, claro, eso tiene que ser lo más difícil, ¿no? Físicamente uno puede tener un límite, pero mentalmente es que yo creo que afecta también a todos los niveles. ¿Cómo afrontas esos momentos de vulnerabilidad mental?
Bueno, como decía, yo creo que también he pasado bastantes momentos de soledad y de situaciones quizás de peligro, como puede ser navegando en solitario. Lo bueno que tiene navegar es que no hay vuelta atrás. En esta carrera iba en solitario, pero bueno, llevaba un traje GPS y podía pulsar un botón y pedir ayuda, que igual llegaba en 3 o 4 horas, pero iba a llegar, ¿no? Creo que a mí haber entrenado en otros aspectos de mi vida, en momentos en los que sí o sí tengo que salir adelante y valerme por mis medios, pues me ha ayudado mucho a enfrentar esas situaciones. Y luego para mí, la gente dice, ¿no? En este tipo de carreras seguro que tantas horas conectas contigo misma y piensas un montón de cosas y disfrutas y no. No. O sea, yo no pensaba absolutamente en nada más que en cálculos matemáticos cada 5 segundos de cuántos kilómetros me quedan, a qué hora tengo que comer, cuándo tengo que beber, cuántas horas, si duermo 2 horas, si sigo, llego en no sé cuántas horas, cuántos grados hace ahora, cuántos minutos llevo, a qué velocidad voy, todo el rato sin parar y obsesivamente es lo único que haces y intentar no pensar en nada más. No es el momento de plantearse cosas de la vida, no lo es.
Sí, tenemos una idea romántica muchas veces de los esfuerzos y de los retos, pero aquí hay un sacrificio extremo, ¿no? Y tu objetivo era llegar cuanto antes. Y bueno, fíjate, 72 horas, pero lo hiciste en 60 horas porque decidiste no parar. Te escuchábamos, Begoña, ahora en ese corte en el que decías, estoy comiendo puré de patata. ¿De qué te alimentaste? Esas 60 horas de puré de patata, pero de algo más, me imagino.
Sí, llevaba comida deshidratada.
Sí.
Así tipo astronauta. Y nada, eso lo que haces es hierves agua en un hornillo y metes agua hirviendo y pues eso se calienta. Llevaba, como decía, puré de patata. Lo que llevaba son botellines, de estos se llaman flasks, que son como elásticos que se suelen llevar en carreras ultra trail, en un chaleco que estaba pegado al cuerpo. Entonces llevaba ahí muchas cosas, también barritas, porque todo, absolutamente todo se congela en un minuto. O sea, entonces, si lo llevas pegado al cuerpo, con tu propio calor corporal aguanta. Entonces ahí, pues mi nutricionista decidió que si en vez de solo agua, lo que llevaba es disuelto puré de patata, que tiene bastantes hidratos, uh-huh. Hicimos ahí una pequeña mezcla y con eso llevaba cafeína también para conseguir pasar las noches y la fatiga. Y poco más, alguna barrita energética y sí que perdí más de 1 kilo por día.
Qué barbaridad. Oye, ha dicho Pilar que te endiñarías una paella cuando llegaste. ¿Qué fue lo primero que comiste? ¿De qué manera lo celebraste?
Claro, una de las cosas que me permitieron participar en esta carrera es llegar a un acuerdo con la organización, porque estas carreras son muy caras, además de muy duras, esa parte no se ve tanto, y yo conseguí pagar la mitad a condición de trabajar y seguir trabajando para ellos y ellas, ¿no? Entonces, mira, yo cuando llegué comí un sobre de comida deshidratada, o sea, exactamente lo mismo que me había tocado, y dormí en el suelo de un gimnasio con mi saco, que tampoco dormía porque lloraba del dolor, me dolía tanto todas las articulaciones que no me podía dormir. Así que seguí y me quedé ahí porque además de ayudarles, les pedí poder quedarme unos días más. Al final fui para competir 3 días, pero estuve más de 20 días en Canadá porque esas condiciones de frío me servían a mí para entrenar, así que les pedí poder quedarme con la gente de ahí local. Así que nada, tuve 2 días de reposo y seguí entrenando. Y como estábamos en medio de la nada, que no hay ni supermercados ni hay nada, yo seguí comiendo esa comida durante bastante más tiempo.
Pero es que así es imposible entrar en calor, Begoña.
Pues sí, la verdad.
Bueno, ¿y tu madre qué te dice? Porque de todo esto, claro, es que estarán preocupados en casa. Yo es una cosa, porque además hablas de otros retos, ¿no? Y lo has mencionado ya varias veces. ¿Qué retos tienes por delante, Begoña?
Pues a ver, cosa por cosa. En mi casa yo creo que voy sembrando precedente. O sea, sí que es verdad que se preocupan, como tú dices, ¿no? Una madre va a ser siempre una madre, pero ya van dándose cuenta de por dónde voy y ya pues voy teniendo un historial. Sí que con esta carrera fue bastante loco porque tuvieron la mala idea de publicar un track donde se podía seguir mi localización por GPS en todo momento, pero eso no es muy preciso. Entonces mi madre andaba llamando a todo el mundo diciendo, es que está parada como en un sitio de bosque, lleva como una hora el punto parado, seguro que le ha pasado algo, y claro, era que no se actualizaba, tampoco es tan exacto. Entonces mi madre volvió loca absolutamente a todo el mundo, llamaba a la organización, todo mal. Y bueno, en cuanto a otros proyectos, pues sí, estoy con un proyecto que también he anunciado bastante en redes y por otros medios, que se llama Iron Human Project, por el cual pues quiero ser la primera persona no man en hacer un Ironman en la Antártida, es decir, en completar esa prueba de triatlón allí en la Antártida, que lo ha hecho un chico antes, que lo hizo hace, me parece que son 2 años, y estoy trabajando para eso y entrenando para eso.
Vamos a hablar de esto, pero antes vamos a escuchar lo siguiente.
Me estoy preparando para ser la primera persona no man en completar un Ironman en la Antártida. Este es mi plan. Más allá del reto físico que conlleva nadar 3,8 kilómetros, pedalear 180 kilómetros y correr 42 kilómetros, el desafío más grande al que me enfrento va a ser el frío. Así que he recortado toda la parte del mundo que no esté por encima de los 50 grados de latitud. Y en toda esta zona es donde voy a entrenar.
Por eso corriste en Canadá después de entrenarte en Finlandia en enero, ¿no? Para poder hacer ese Ironman en la Antártida, en el horizonte, y te vas a enfrentar a condiciones aún más extremas, de nuevo, con el frío como acompañante, Begoña.
Eso es, eso es. Al final las condiciones quizás van a ser parecidas en cuanto a frío. Se le añade un tema muy importante, y es que parte el triatlón parte de nadar. Entonces en el agua la hipotermia pues se alcanza mucho antes, por eso vengo, te he dicho antes que no había podido parar, porque se me juntó como ya dura...
¿Qué vienes de nadar, de entrenar?
Hoy de entrenar, justamente he hecho ahora 2.300 metros, pero vengo esta semana de entrenar con Finlandia, con una finlandesa que tiene el récord del mundo de apnea bajo hielo, que es una modalidad bastante extrema, en la que haces un agujero en el hielo y buceas por
abajo. Claro, ¿cómo nadas en esas condiciones con ese frío? ¿Estará helado todo?
Claro, está absolutamente... congelado. Es verdad que el mar no se congela del todo, hay trozos de hielo que vienen de la tierra, icebergs, pero en el tema de la hipotermia tiene mucho que ver, un peso enorme también la respiración, la forma de nadar, y entonces bueno, está ahora trabajando con ella, ya es una eminencia, tiene ahí un documental en Netflix y demás, y el récord del mundo absoluto, masculino y femenino, y ahí he estado entrenando pues cosas que son también interesantísimas y que me están llevando a mundos increíbles, ¿no? Como es eso, la apnea, el aguantar respiración debajo del hielo, el cómo mi cuerpo se comporta, la circulación también, cómo se comporta con la respiración y cómo se puede controlar mucho más de lo que creemos esas funciones vitales de nuestro cuerpo y que van a ser cruciales para poder hacer ese reto que planteó en 2026, en enero, en la Antártida. Y que empieza
¿A qué temperatura
nadando.
Estará el agua?
Pues el agua suele estar entre 0, menos 1, algo así. Bueno, al ser agua salada no se congela.
Calentita, al lado de los 45 bajo cero que hay fuera, ¿no? O sea,
sí, lo que pasa
es
que la conducción que tiene el agua, claro, el frío, claro. El calor... Lo pierdes mucho, mucho antes, ¿no? Entonces, llegar a la hipotermia ahí es mucho, mucho más fácil. Al final son 3,8 kilómetros, son pues hora y media mínimo, si voy rapidito. Y luego además hay bueno, focas leopardo, hay de todo.
Ah, encima los animalitos que te encuentras ahí, que dices, qué monos cuando los ves desde el barco, cuando lo ves en el documental de la 2, pero cuando los tienes ahí contigo dices, madre mía. Que me estaba visualizando yo muchas veces cuando voy a la playa y no soy capaz de meterme, Javi,
sí, porque claro, el agua está helada. Sí, claro, y vas ahí poco a poco, pasito a pasito, levantando
y
los brazos.
Y metes el pie
ahí.
Y dices, mira, casi que no me baño.
Pero hay técnicas para eso, ¿eh?
Ah,
de
sí.
respiración.
Bien,
para
explica,
es que la
explica.
Gente se mete mal.
Ah, ¿y cómo sí. tenemos que hacer?
Pues mira, hay que meterse de golpe.
No pensarlo.
No, claro, porque el cuerpo tiene unas terminaciones nerviosas, entonces realmente te da menos shock de golpe, pero sin la cabeza. O sea, uh-huh. como si puedes andar de golpe. Lo que hay que hacer es aguantar, coger una respiración fuerte, fuerte, y meterte al agua soltando el aire durante todo el trayecto, ¿no? O sea, tú respiras y vas entrando al agua, echando el aire hasta que estés hasta el cuello. Y ahí no sientes nada. Ni sientes ni padeces, de verdad, no. Lo tienes que probar.
Lo probaré, pero vamos, lo primero que voy a hacer. Oye, mira, nos acabas de enseñar una técnica muy sencilla. Nos has dicho que tú estás practicando con una persona que te está enseñando apnea bajo las aguas heladas. ¿Qué más personas, figuras, mentores han sido fundamentales para ti en este desarrollo profesional que tienes?
Bueno, pues de todo tipo, ¿no? Desde gente de mi familia, ¿no? Que ha sido una referencia enorme de muchos puntos para mí, como es mi madre, como es mi hermana. Esta chica que dices, no es en aguas heladas, es bajo hielo literal. O sea, ella entrena vale. haciendo agujeros, se hace un agujero en el hielo, un hielo de 30 centímetros, y se mete dentro del hielo. O sea, solo puedes salir por el agujero que has entrado. Ella es Joana Norland, que yo supe de ella por un documental, y literalmente le escribí y le dije, yo necesito entrenar contigo, y así fue. Entonces, era un sueño que yo tenía desde hace ya 3 años y que me ha parecido una locura poder hacer realidad. Después, antes de ir a Canadá, estuve con Antonio de la Rosa. Él viene ahora, es un explorador también español de aquí de Madrid. Ha hecho este año el Polo Sur en solitario y él pues es otra de las eminencias en este tema. Y antes de que yo vaya a Canadá, pues de hecho, vamos, fui con parte de su material, que si me estás escuchando, Antonio, te prometo que te lo voy a devolver, porque no hemos conseguido quedar y tengo sus cosas. Este año serían como los dos más así interesantes. Y luego, pues no sé, un millón de personas, la gente de mi alrededor. Al final, pues encuentras muchísima inspiración en lo que tienes a mano, no hace falta tampoco irse mucho más lejos.
Pues Begoña Alday es una mujer que desafía los límites, desde luego. Ha navegado el mundo, practicado deportes extremos, ha cruzado el Atlántico a vela y enfrentado desafíos inimaginables en la Classic Arctic Ultra. Ha recorrido recientemente, como hemos contado, 195 kilómetros en temperaturas de hasta 45 grados bajo cero, convirtiéndose además en la primera española en completar esta competición. Y ahora se prepara para su reto más ambicioso, que tendrá lugar el año que viene, en 2026, el Ironman en la Antártida. Desde aquí, muchísimas gracias, Begoña, por acompañarnos. Y te deseamos todo lo mejor. Yo me imagino que cuando llegas a casa tu madre pone la temperatura siempre, la calefacción a tope, ¿no?
Sí. Además es que es verdad, siempre lo pido. Yo no quiero pasar más frío, que ya suficiente paso fuera. Sí, sí.
Pero fíjate, ahí estás, en reto extremo tras en reto extremo. Begoña, un placer.
Muchas gracias.
Y un ejemplo, desde luego. Gracias.
Qué bonito, qué sí. historia tan dura. Por cierto, Antonio estuvo con nosotros en el programa también, Pilar, ¿te acuerdas? Que nos estuvo hablando, o sea, que le diremos que está todo el material que le ha dejado a Begoña, viene de Antonio, que es otro de los hombres que hemos tenido la suerte de conocer, porque es que es una suerte poder conocer a gente como Begoña, con esta capacidad de enfrentarse a estos retos que son impensables para cualquier ser humano.
Pues es la historia que nos ha traído hoy nuestro Javi Nieves. Javi, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pilar.
En el boletín de las 6 de la tarde, 2 bomberos han fallecido y otros 5 han resultado heridos por inhalación de humo en un incendio que se ha registrado en un garaje de la localidad de Alcorcón, en Madrid. Según las primeras investigaciones, el fuego se habría iniciado sobre las 4:30 de esta tarde en un garaje situado en la calle Lilos. La causa podría haber sido la explosión de un coche eléctrico. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid para apoyar a los efectivos de Alcorcón. Tanto los fallecidos como hay también una persona desaparecida, se cree que es un bombero, y hay varias personas también heridas, son miembros del cuerpo del propio municipio, del cuerpo de bomberos. Vamos a hablar a continuación con David, que es un vecino de la zona, concretamente. David tiene una taberna allí en esa zona de Alcorcón. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
David, ¿qué información tienes? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues sí, parece ser que el coche eléctrico de uno de los vecinos ha tenido un accidente dentro del garaje y a partir de ahí empezó a arder y acabó explotando, por lo que cuentan.
El incendio ha tenido lugar en torno a las 4:00 de la tarde, ¿no?
Sí, un poquito antes, quizás, sí, 3:30 más o menos.
¿Sabes si se ha tenido que desalojar el edificio? ¿Los vecinos se encontraban en el interior?
Sí, se ha desalojado todo el mundo. Ahora mismo tienen las calles acordonadas, no se puede pasar ni por la...
Sí, David, no sé si has podido ver, ¿no?, cómo ha sido ese incendio, si ha sido un incendio de gran magnitud.
Sí, sobre todo por el humo negro, sí.
Y decíamos que creemos que son dos bomberos, ¿no?, los fallecidos en este incendio. No sé si tienes tú esa información.
Es lo que dicen en las noticias y por lo que cuentan a ti los vecinos con los que he hablado parece ser que sí, que justo cuando entraban los bomberos ha explotado.
¿El fuego ha podido ser ya sofocado? ¿Se ha podido extinguir ya?
No creo, porque todavía están como 5 o 6 camiones de bombero por aquí, entonces no creo que esté todavía.
Todavía están trabajando en ese incendio, como decimos, que ha tenido lugar en un garaje de Alcorcón y que ha provocado la muerte de dos bomberos que habrían perdido la vida. Hay, creemos, otro desaparecido y varios compañeros que han resultado también heridos. David, gracias por atendernos.
Nada, un placer.
Bueno, pues ese es lo que ha pasado en la localidad de Alcorcón, como te decimos, en la Comunidad de Madrid. Ese incendio con ese resultado fatal, en cuanto tengamos nuevas informaciones, nuevos datos, los vamos a ir ofreciendo. Tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es lo mismo oír promesas sobre defensa.
Y podremos definir con precisión cuál será nuestra senda estatal de inversión para llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto.
Que escuchar a Carlos Herrera explicando lo que realmente significan.
El titular del debate de ayer sea que vamos a cumplir con el 2% del PIB en defensa, que eso es un compromiso de hace 10 años, es una broma.
Carlos Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana, lo que pasa, contado como solo él sabe.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre, casi.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los niveles de colesterol son una de las preocupaciones de salud más comunes. Sin embargo, el colesterol en sí mismo no es un problema porque cumple su función importante en el organismo. Hoy vamos a profundizar en este asunto con nuestra nutricionista Elisa Blázquez, que nos acompaña cada semana en este espacio dedicado al bienestar. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, Elisa, ¿qué es el colesterol y por qué es importante para el cuerpo?
Bueno, el colesterol es una grasa que cumple funciones fundamentales. Por ejemplo, gran parte de nuestro cerebro tiene muchísimo colesterol. Es fundamental para las membranas celulares, les da fluidez a la membrana, si no sería una membrana muy rígida. A partir del colesterol formamos hormonas sexuales, la vitamina D, las sales biliares, al final tiene un montón de funciones que son necesarias
para
la vida.
Pero entonces, ¿cuál es el problema con el colesterol? ¿Por qué tiene tan mala fama? ¿Está tan demonizado?
Bueno, a ver, cuando el problema es el riesgo cardiovascular. Se tiene que juntar un colesterol alto con otros factores de riesgo. Si nosotros tenemos una agresión, una lesión en la arteria, en la barrera arterial, el colesterol realmente lo que hace es va a reparar. O sea, actúa en ese sentido de escudo, de reparador. Lo que pasa es que si esto se junta con una inflamación generalizada, pues al final nos puede generar esa placa de ateroma y ese riesgo de infarto. Pero digamos que en sí la función del colesterol sería buena, sería reparar en ese tejido que está inflamado, ¿no? Pero claro, al final pues está ahí el riesgo, que mucho colesterol y una inflamación, que ahí el quid de la cuestión es la inflamación,
peligro, ¿no?
Claro, que vivimos inflamados, hay riesgo. Como tú a veces no puedes controlar la inflamación en la población, porque depende de su estilo de vida, del estrés, del tabaco, de muchísimas cosas.
Intentas
pues,
controlar el
claro,
colesterol.
Claro, pues dicen, vamos a tener a toda la población con el colesterol muy bajito y así pues efectivamente evitamos riesgos, pero no es el malo de la película realmente.
¿Cuál es la diferencia entre el colesterol bueno y el malo?
Bueno, tenemos lo llamamos así porque al final los dos cumplen sus funciones. Está el LDL, ¿vale? Que son partículas más pequeñitas de colesterol, y este colesterol lo que va a hacer es transportar el colesterol del hígado, que lo fabrica, a los tejidos. Y el HDL lo que hace, que son moléculas grandes, lo recoge. Entonces cada uno tiene su función. Uno lo distribuye y otro lo recoge. Lo que pasa es que el LDL, las partículas pequeñitas, son las que se van a adherir a esa placa de ateroma, sobre todo si están oxidadas. Por eso le llamamos el colesterol malo. Aunque tenga su función de distribuir colesterol, si tenemos una inflamación, pues al final ese es el que se va ahí a pegar en esa placa, ¿no?
En unos análisis siempre nos intentan todos los médicos controlar más o menos el colesterol que no pase de 200, ¿no?
Sí, esos son los baremos. Es verdad que, bueno, pues parece que los estamos cada vez bajando más por este riesgo que hay generalizado en la población. Cada vez escuchamos más personas jóvenes que han tenido un infarto, ¿no? Entonces, bueno, pues como el riesgo es alto, se baja. Pero una persona sana, sin inflamación, con estilo de vida saludable, con un colesterol de 220, por ejemplo, y un buen perfil, que no es tanto el dato del colesterol total, sino que tenga un HDL alto y un LDL bajo, pues no pasaría absolutamente nada.
Porque el colesterol es solo un problema cuando es demasiado alto o también cuando está muy bajo.
Bueno, que esté muy bajo también es un problema. Es más, el colesterol muy, muy bajo se relaciona, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas. Como te he dicho, gran parte de nuestro cerebro es grasa y tiene mucho colesterol. Entonces, el Alzheimer, por ejemplo, pues se ha relacionado con colesteroles muy bajos, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Y luego, claro, que si nos bajan mucho, mucho el colesterol, con, por ejemplo, con fármacos, muchas veces se tienen síntomas de fatiga, agotamiento, dolores musculares, porque todas esas funciones que está haciendo el colesterol también las estamos mermando. Dices, vale, estoy previniendo el infarto, pero por otro lado estoy dejando de producir colesterol. Porque gran parte del colesterol lo producimos nosotros, es de producción endógena, ¿vale? Por eso mucha gente tiene hipercolesterolemia de manera genética, porque hasta el 80-90% no viene tanto de la dieta, realmente viene de lo que nosotros producimos. ¿Qué pasa con un fármaco? Pues que al final anula tu producción endógena. Entonces, pues no tienes colesterol ni para siquiera lo que necesitas, ¿no?
Vamos con el LDL, el bautizado como colesterol malo, que en teoría es el que tenemos que tener un poquito más a raya. ¿Qué alimentos pueden aumentar este tipo de colesterol?
Bueno, en general, sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos ultraprocesados, con todas estas grasas hidrogenadas, grasas trans que llamamos, que van a subir este tipo de colesterol. Y luego, como decía antes, el problema del colesterol LDL es que se oxide, es decir, que al final esas partículas sean de mala calidad. No es tanto el colesterol total, sino la calidad de estas partículas, ¿vale? Entonces, una dieta rica en azúcares, en ultraprocesados, como he dicho, harinas refinadas, luego el estilo de vida, el sedentarismo, todo esto va a favorecer que este colesterol suda, ¿no? O sea, suba. Es un conjunto de muchos factores y que se oxide, y entonces es cuando ya es más peligroso.
¿El huevo aumenta el colesterol malo, como se decía antiguamente?
No. No. Mira, hay mucho debate con el huevo, porque realmente la yema del huevo tiene colesterol, ¿vale? Lo que pasa es que hemos visto que nuestra respuesta a ese colesterol no es tan problemática. El huevo no es un enemigo del colesterol si está en un contexto sano. Como te he dicho, además, nosotros producimos el colesterol de manera endógena, pero hay gente que es hiperrespondedora al colesterol dietético. Es decir, a ti te puede afectar el colesterol del huevo de una manera y a mí de otra, ¿vale? Y eso tiene también un factor genético, ¿vale? O sea, si eres hiperrespondedora, a lo mejor si tomas más huevos, subes más el colesterol que otra persona, ¿vale? Entonces, bueno, ahora también cada vez vemos que hay que personalizar más las recomendaciones. Pero un huevo en un contexto, una dieta rica en vegetales, sana, nunca va a ser negativo. No es lo mismo desayunar unos huevos con vegetales y un pan de masa madre que tomarte unos huevos con
chistorra y bacon.
Claro, y con un pan ultraprocesado y con muchas grasas saturadas.
Por tanto, el huevo lo podemos tomar, que no es malo, como se decía, bueno, hace tiempo que no. Teníamos que limitar el consumo de huevo, eso ya lo tenemos superado. ¿Es cierto, Elisa, que el aceite de oliva es bueno para reducir el colesterol LDL?
Sí, es bueno para reducir el LDL, incluso puede aumentar un poquito el HDL, el colesterol que llamamos bueno, y además tiene un efecto muy bueno, que es que como es antioxidante, va a evitar la oxidación de esas células, de esas moléculas que no queremos que se oxiden, ¿no? Entonces tiene beneficios tanto para regular el perfil como para hacer su función antioxidante.
¿Y qué pasa con los aceites vegetales procesados?
Estos son los que tenemos que evitar y estos son los que están presentes en todos estos ultraprocesados, que al final son los grandes enemigos de la inflamación, de la oxidación y del colesterol.
¿Las grasas saturadas son tan malas como se decía antes?
No. La grasa saturada en un contexto sano, volvemos a lo mismo. No pasa nada porque te tomes un filete que tenga tocino si estás tomando una dieta muy sana, ¿vale? Al final tenemos todo que contextualizarlo y ver el patrón de una dieta. No hay que demonizar alimentos ni grasas. La grasa es un nutriente más dentro de una dieta variada. Tiene que haber grasa y tiene que haber grasa saturada. Lo que pasa es que al final pues tienen que ganarle a las grasas saturadas las grasas poliinsaturadas, que son las que encontramos pues en el aceite de oliva, en los frutos secos, en el aguacate, en otros alimentos. Pero no hay que eliminarla de nuestra dieta, sino que meterla en un contexto moderado.
Por tanto, los frutos secos y otras grasas, como citabas ahora, Lisa, el aguacate, ¿nos pueden ayudar si queremos llevar una dieta para reducir el colesterol malo?
Claro, ahí son las grasas que tenemos que potenciar, ¿vale? Son grasas que sí que nos van a ayudar para subir el HDL, que tiene su función además antioxidante, y luego, en todo esto que hemos contado, pues tienen una función antiinflamatoria, que como te decía al principio, ahí es donde realmente tendríamos que poner el foco, en si estamos inflamados o no estamos inflamados.
¿Cómo influye, Elisa, la fibra en los niveles de colesterol? ¿Qué tipo de frutas o cereales son ricos en fibra para que podamos incluir en nuestra dieta diaria?
La fibra nos ayuda porque nos va a evitar que haya una mayor absorción intestinal de colesterol. Entonces, bueno, pues ahí va a reducir esa absorción. ¿Y cuáles podemos incluir? Hombre, pues cualquier fruta y verdura tiene fibra de base porque son alimentos ricos en fibra. Y luego, si tomamos cereales, pues que sean integrales. Si tomamos legumbres, también son fuente de fibra importantes. Las semillas también tienen fibra. Entonces, bueno, que son alimentos vegetales que tenemos que incluir en nuestro día a día. Y además, bueno, pues que visualmente nuestro plato, un 50%, el plato de Harvard, este famoso, sea mucho vegetal, que tiene mucha fibra, antioxidante, y eso va a ser beneficioso.
Elisa, si mi padre o mi madre tiene colesterol alto, ¿es posible que yo también lo tenga? Es decir, ¿los factores genéticos nos van a afectar directamente?
Una barbaridad. Es más, lo que vemos todos los días en consultas es que la gente que suele tener colesterol alto con patrones de vida más o menos saludable, suele ser prácticamente siempre genético, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que conocer nuestra predisposición y en ese contexto, pues decir, oye, me voy a cuidar el doble porque tengo esta tendencia. Es un gen muy, muy común en la población. Y yo siempre digo, si un gen ha sobrevivido tanto a nuestra especie, será porque no es tan malo, ¿no? Por eso tanta gente producimos colesterol. Lo que pasa es que está en un contexto en el que no nos interesa.
¿Qué hay que mirar en una analítica además del colesterol? ¿Qué define un riesgo cardiovascular elevado? ¿Solamente esto, el colesterol?
No, para nada. Esto sería lo más importante. O sea, al final, en una analítica tenemos que ver, por supuesto, ese perfil, pero, por ejemplo, tenemos que ver los triglicéridos, que son grasas también, que sí que están muy condicionadas por nuestro estilo de vida y nos va a marcar un poco cómo está cuidándose esa persona. Tenemos que ver, por ejemplo, cómo está también la homocisteína. Tenemos que ver cómo están el riesgo, la resistencia a la insulina, tenemos que ver si hay inflamación, cómo está una PCR, o sea, tenemos que ver otras muchas cosas que realmente nos va a dar una visión mucho más global del riesgo cardiovascular de esta persona. Y ya hay muchos cardiólogos que hacen también un chequeo de hábitos, es decir, te pasan un test y simplemente ya preguntando a esa persona cuánto ejercicio haces a la semana, fumas o no fumas, un poquito tus hábitos, cuánto
estilo
alcohol
de vida,
bebes,
¿no?
Claro, ahí ya estamos viendo realmente, oye, esta persona tiene más papeletas para estar inflamado, ¿no? ¿Se puede permitir un colesterol un poquito más alto o no?
Y una pregunta, Elisa, a medida que cumplimos años, ¿nos sube el colesterol? ¿O las mujeres, cuando llegamos a la edad de la menopausia, nos sube el colesterol?
Sí, normalmente en la menopausia siempre hay una subida. Es más, los estrógenos nos protegen a nivel cardiovascular, por eso uno de los riesgos cuando llega la menopausia es nos igualamos un poco a los hombres en riesgo cardiovascular, que sabes que en general cuando en la edad fértil tienen más riesgo cardiovascular los hombres que las mujeres y en cierto modo nuestras hormonas nos están protegiendo, o sea que sí que influye.
O sea, en el caso de las mujeres la edad influye, ¿y en el de los
sí.
hombres?
También influye, también asociado a que cada vez hay pues más oxidación celular, también hay más inflamación, entonces pues sí que tiende a ir subiendo poco a poco.
Y en el caso de los niños y los jóvenes, si no llevan una dieta adecuada y su vida es sedentaria, tiran mucho de ultraprocesados, ¿pueden ser serios candidatos a tener colesterol alto?
Pueden ser, con ese estilo de vida, claro que sí. Es más, se está empezando a ver colesteroles altos en niños.
¿En niños?
Sí. Lo que pasa es que es un error empezar a medicar. O sea, al final lo que tenemos ahí
¿Y está asociado al sobrepeso?
Puede estar asociado, también porque el sobrepeso muchas veces está asociado al sedentarismo uh-huh. y al estilo de vida que no es adecuado y al exceso de ultraprocesados. Por lo tanto, sí, o sea, ahí el foco hay que ponerlo, el estilo de vida y no medicar tan rápido a unos niños para ya bloquear una producción de colesterol que es sana y que es necesaria.
Hablando de medicación, bueno, hay gente que se tiene que tomar, ¿no? Sí. La pastilla del colesterol, pero sí es verdad que existe la levadura del arroz rojo, ¿no? Que es un suplemento efectivo para controlar el colesterol.
Sí, la levadura de arroz rojo tiene un efecto estatina, pero como al 50%. Digamos que inhibe esa producción endógena, pero en mucho menor grado, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo va a controlar y junto a estilo de vida, pues va a ayudar. Hay otros como la berberina, que además mejoran la resistencia a la insulina, que es el gran enemigo del colesterol oxidado, que es el que no necesitamos. Es fundamental también el omega 3, la coenzima Q10. O sea, trabajar con suplementación para mejorar un perfil lipídico en todo su conjunto, la verdad es que es muy interesante siempre que lo acompañes de estilo de vida. A lo mejor sí, claro, tienes vida sedentaria, un estrés enorme, no duermes, pues a lo mejor estos suplementos no te van a solucionar el problema.
O sea, dieta fundamental, una dieta buena, huir de los ultraprocesados, utilizar buenos aceites y nos decías ahora como suplementación omega 3, Q10, berberina y la levadura de arroz en rojo pueden
eso
ayudar.
Es. Y los fitoesteroles, que se me han olvidado, también son buenos aliados, que a veces pues el típico, ¿no?, producto este del supermercado, el yogur este rico en esteroles, pues lleva esto, ¿no? Pero bueno, a veces es mejor tomarlo en
suplementación. O sea, son efectivos este que te tomas por
estos
la noche.
Yogures que se han hecho muy famosos, a mí, ¿sí?, lo que no me gustan es que al final les suelen poner edulcorantes, azúcar, entonces dices, te están metiendo un principio activo bueno, pero lo estamos fastidiando con los azúcares que le ponen. Entonces, mejor estos esteroles que son muy famosos, uh-huh, por el famoso Danacol, pues mejor, pues oye, tomarlos a veces en pastillas o en la propia alimentación que también está al presente.
Elisa, vamos a acabar con mitos y verdades en torno al colesterol. Uh-huh. Por ejemplo, yo no ingiero grasas, por lo que mi colesterol debe estar bien. ¿Falso o cierto?
Falso, porque el colesterol en un 80-90% lo produces tú de manera endógena.
Tengo mareos y me duele la cabeza, seguro que tengo el colesterol alto.
Falso totalmente, porque el colesterol no duele, no lo vamos a sentir nunca de esta manera.
Si tengo el colesterol alto, me tengo que medicar para normalizarlo. ¿Mito o verdad?
Mito, falso. No hay que medicar, nunca debería ser la primera opción, a no ser que ya tengas un riesgo muy elevado y hayas tenido un infarto y bueno, hay que contextualizarlo, pero hay muchas otras alternativas.
Y esto ya sé que me vas a decir que es cierto, el estilo de vida influye en los valores de colesterol.
Fundamental, esto es lo que hemos comentado este ratito y es lo más importante y hay que estar desinflamados, tomar muchos antioxidantes, llevar una vida sana, hacer ejercicio, controlar el estrés, que cuidado que el estrés sube el colesterol.
¿Ah, sí?
Si de repente estás muy estresado y te haces una analítica, es muy probable que el colesterol esté un poquito más alto.
¿Y el cortisol está relacionado?
También
directamente,
está, claro,
¿no?,
está relacionado, eso es.
Y acudir regularmente a los chequeos médicos, sobre todo si se tienen antecedentes familiares de problemas cardiovasculares, también es fundamental para cuidar, para preservar nuestra salud. Pues hemos hablado de este asunto que nos preocupa a todos, tan importante como es el colesterol, con nuestra nutricionista, que es Elisa Blázquez, y nos acompaña aquí todos los miércoles. Elisa, gracias.
Encantada.
Vamos a volver a Alcorcón para conocer más detalles de esa noticia de la que te venimos hablando desde las 6 de la tarde. Dos bomberos fallecidos en el incendio de un garaje de esta localidad madrileña. Javier Ayuso es portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas tardes. Hola, Javier. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar a Javier Ayuso, como te decía, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, a ver si nos puede confirmar ese dato. Te cuento algunas de las informaciones que nos han ido llegando. Ese incendio se ha declarado en el garaje de un bloque de viviendas en torno a las 4:30 de la tarde y, por lo que sabemos, ha causado la muerte de dos de los bomberos que estaban allí, pues en los trabajos de extinción. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos confirmas ese dato, esos dos bomberos fallecidos?
Sí, efectivamente. El incendio se iniciaba dentro de un garaje, al parecer por el incendio de un vehículo, por razones que todavía no sabemos, no desconocemos en estos momentos. Hasta el lugar se desplazaban varias dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón y también por razones que todavía no desconocemos, bueno, pues desconocemos, ha habido varios bomberos que han sufrido, bueno, pues una intoxicación por humo, dos de ellos han resultado fallecidos a pesar de los esfuerzos por parte del SUMA 112, de los servicios sanitarios que han intentado reanimar a uno de ellos. El otro había quedado dentro del garaje hasta que ha logrado ser localizado y además se ha atendido a otros cuatro bomberos, uno de ellos de carácter grave que ha sido trasladado al hospital de Getafe. Otros tres más han sido, como digo, dados de alta en el lugar. Es decir, dos bomberos fallecidos, uno grave y tres de carácter leve.
Javier, el incendio ha tenido lugar en un garaje, ¿no?, de un bloque de viviendas.
Sí, efectivamente, es un bloque de viviendas de 5 plantas, un garaje normal, de una vivienda del municipio de Alcorcón, y es la verdad es que había una humareda muy, muy importante a consecuencia de este incendio, que, como digo, desconocemos exactamente lo que ha ocurrido, pero sí que parece que es un vehículo el que estaba ardiendo, y bueno, pues los bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón han acudido a sofocar este incendio, y por las razones que se tendrán que investigar y determinar, pues han sufrido este fatal accidente.
Cuando hablas de un vehículo, se habla de un coche eléctrico, el que puede ser el causante, ¿no? ¿Dónde puede estar el origen del incendio?
Sí, parece que puede estar el origen en un vehículo eléctrico. Eso es por lo menos las llamadas de las personas que han llamado al 112, que afirmaban que podía ser un vehículo eléctrico, pero en esos momentos...
Bueno, es algo que se tiene que confirmar, pero podría ser, hay que decirlo siempre con la máxima cautela, el origen del fuego podría estar en ese coche eléctrico. No sé si hemos perdido a Javier, al portavoz del 112, o si le hemos perdido, nos sigue escuchando.
Sí,
Javier,
estoy
estás
por aquí,
ahí.
Estoy por aquí.
Te quería preguntar,
sí.
¿Los vecinos han podido ser desalojados?
No, en principio no. En principio se han confinado en sus domicilios y bueno, pues no ha habido mayor problema. Los vecinos no han sufrido ningún tipo de problema. Simplemente, bueno, pues el incendio se ha desarrollado en el interior del garaje, y a pesar de que ha salido bastante humo hacia la calle, bueno, pues los vecinos no han sufrido ningún tipo de daño.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿El fuego se ha podido extinguir ya? ¿Se ha sofocado?
Sí, el incendio está prácticamente extinguido, todavía están ventilando los bomberos, han acudido también bomberos de la Comunidad de Madrid en apoyo a los bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón, y bueno, Suma está atendiendo psicológicamente a los compañeros de los bomberos que han sufrido este problema y de los bomberos fallecidos.
Pues Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, muy amable, gracias Javier.
A vosotros, buenas tardes.
Pues esa es la noticia. Lamentablemente, 2 bomberos han perdido la vida tratando de sofocar este incendio declarado en un garaje de un bloque de viviendas en la localidad madrileña de Alcorcón.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus en please.
Movistar Plus.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo
o querer saber más. Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on.
Pues de famosos iba hoy la cosa, de todos esos famosos que te has encontrado pues cuando has hecho un viaje paseando por la calle y queríamos que nos contases cómo reaccionaste. Te quedaste, bueno, para empezar me imagino diciendo, ¿es él o es ella de verdad? ¿Qué hago? ¿Me acerco o no me acerco? ¿Le pido un autógrafo? ¿Le pido una foto? Que ahora llevamos la cámara siempre con nosotros, con el móvil. Antes eran otros tiempos, cuando nos encontrábamos a los famosos y luego presumías que me he encontrado. A ver, demuéstralo. ¿Y cómo lo hacías, Rosa Rosado, si no te habías hecho una foto?
Pues efectivamente, hacías lo que podías.
También te digo que los famosos eran más felices antes, ¿eh? Porque ahora, claro, con el móvil, pues les tienen que bombardear a fotos, ¿no? A peticiones de fotos.
Desde luego. Y bueno, y están expuestos a cualquier cosa. Hay anécdotas bastante simpáticas como estas.
Hola, gente, soy Llanos de Valencia. Una vez en Mercadona yo iba comprando y estaba Unai Emery cuando era entrenador del Valencia. Y yo iba despistada y al pobre lo atropellé con el carro de Mercadona.
Pues yo antes de que fuera famoso conocí a José Mota, que iba a la Pirce, a la discoteca de mi pueblo, a hacer el Michael Jackson. Bueno, hasta luego.
Bueno, y cuando confundes al famoso, qué rato más bueno.
Hola gente, buenas tardes. Estábamos varios amigos sentados en una terraza en Santiago de Compostela, que según estábamos ahí, estábamos contando chistes y en esto que aparece el hermano feo de los Calatrava. Una risa que no parábamos. Y de repente aparecen cuatro chicas jóvenes. ¡Mike! ¿Pero quién es? Era Mike Jagger. Claro, aparecieron unas chicas a pedir unos autógrafos y de repente los guardaespaldas salieron todos a correr. Y en dos segundos desaparecieron. Y nosotros, que los teníamos a 2 metros, lo confundimos con el hermano feo de los Calatrava. Así que mira, venga, chao.
Es que Mick Jagger siempre ha tenido ese punto,
¿no? Y siempre ha tenido ese aire al hermano feo de los Calatrava.
Entonces imagínate, estos tranquilamente pensando que era este y resulta que era Mick Jagger. O sea, que estas cosas pasan.
Pues estas cosas pasan y son las que habéis compartido hoy con nosotros aquí en la tarde. Está Ángel Expósito a punto de encender su linterna y nos va a dar la última hora de ese incendio que ha tenido lugar en la localidad madrileña de Alcorcón. Un incendio en un garaje de un bloque de viviendas en el que sabemos que han perdido la vida 2 de los bomberos que habían acudido con sus compañeros a intentar sofocar las llamas. 2 bomberos han perdido la vida y hay otros que han resultado heridos. La última hora de este incendio, sus causas, parece el origen podría estar en el incendio de un coche eléctrico. Ya nos lo cuentan nuestros compañeros de La Linterna. Te quedas con Expósito, la radio continúa.
I want every bit of you.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El trágico accidente en la mina de Cerredo, que se ha saldado con la muerte de 5 trabajadores y con 4 más gravemente heridos, ha vuelto a conmocionar a nuestra sociedad. El primer gesto y la primera palabra, como ha dicho el obispo de León, es un abrazo de consuelo a las familias de las víctimas, con una oración esperanzada por el descanso eterno de los fallecidos y por la recuperación de los heridos. De las primeras investigaciones se deduce que el gas grisú aparece de nuevo como el mortal enemigo de quienes trabajan en la explotación minera para conseguir una materia prima, fuente de energía que en los últimos años se había considerado en desuso. Ahora la Unión Europea vuelve a desempolvar ese tipo de explotaciones, entre otras razones, por la revalorización de determinados minerales que se consideran estratégicos.